Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con nuestra clase de Gálatas. Estuvimos hablando la semana pasada del viaje de Pablo a Arabia y veíamos que el cambio de Pablo no fue tan instantáneo como muchos piensan, sino que llevó 3 años, y vamos a ver que aparte de esos 3 años vienen otros muchos más años que forman la vida del apóstol. En Gálatas 1:21 dice el mismo, acuérdense que Pablo está hablando de su trayecto, de su conversión y de quién lo estableció como apóstol. Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ok. Pablo en Siria, dice, y Cilicia. ¿De dónde sale mucho de esta información? Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 28. Ahí hay muchos detalles. Cuando habla de ese después, ¿sí? Y aquí, en Siria y Cilicia, Pablo pasa años. Y este viaje dice que lo hace después que había predicado a Cristo y había discutido abiertamente en Jerusalén, y dada su predicación, había despertado el deseo de que lo asesinaran por parte de la oposición de sus enemigos. Entonces los cristianos que estaban ahí lo enviaron a Tarso para protegerlo. Ahí en Tarso estableció su cuartel general y posteriormente se fue a Cilicia. Después de Cilicia fue llevado a Antioquía, que cuando se refiere a Siria, estuvo en Antioquía. Y aquí hace una declaración. Dice, no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Aquí no debe de entenderse en el sentido de que los cristianos de Judea no hubieran visto o no hubieran oído hablar de Pablo después de su conversión. El énfasis de este argumento se basa en que pasó un periodo donde él estuvo predicando y trabajando en Jerusalén. Jerusalén era el centro más antiguo de la iglesia. Lo que yo les decía que leyeran Hechos de los Apóstoles, ahí nos muestra cómo él había testificado en Jerusalén antes de irse a Tarso. Él estuvo allí durante 11 años y en esos años no había vuelto a Judea. Y aquí hay algo interesante. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Esta era una noticia relevante, porque Pablo no era cualquier persona que solamente iba y andaba atrás de los que predicaban la palabra de Dios, sino que él los mataba, los mandaba a matar. Ahora, aquí el asunto es de que aquel que en otro tiempo nos perseguía, no solamente ha dejado de perseguirnos, sino que ahora él predica la fe de lo que en otro tiempo asolaba. O sea, hay un cambio en este hombre muy significativo. Y aquí usted váyale sumando los años en los que llevan a este proceso de pulirlo como un predicador. 3 años que pasó en el desierto, ¿sí? Y aquí 11 años que pasó en una región diferente, lejana a Jerusalén, ¿sí? Dice también la escritura que 14 años después, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén a comunicar privadamente su evangelio a los dirigentes de la iglesia. Ahora, aquí hay un asunto importante. Dice que fue Pablo y Bernabé a enseñar, a predicar su evangelio. El asunto ¿es un evangelio diferente al de Pablo? Es el mismo evangelio. Y lo que Pablo está tratando de decir es de que el evangelio que yo fui a enseñar no tuvo diferencia con los que me escucharon. ¿Quiénes lo escucharon? Los dirigentes de la iglesia. ¿Cuáles dirigentes? ¿De cuál iglesia? La iglesia de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén se convirtió en el centro del cristianismo y en nuestros días sigue siendo el centro del cristianismo, ¿sí? Muchos dicen que, bueno, los cristianos, y luego organizan viajes, vamos a ir a Jerusalén, el centro del cristianismo. Pero ya ahora solamente van a Jerusalén a visitar las tumbas y todo, porque ahí no están la cumbre de hombres que proclaman y enseñan el evangelio. ¿Sí está? Pero en ese tiempo ahí estaba, ¿sí? Y dice que estos hombres prominentes a los que fueron a mostrarles su evangelio no le agregaron nada. Ahora, recuerden, no pierdan de vista que Pablo está haciendo una referencia a los judaizantes que se habían metido en la iglesia de Galacia y que los estaban desviando. ¿Estamos? Es importante. Entonces dice, estos hombres prominentes no agregaron nada al evangelio de Pablo. Aún a pesar de que algunos de ellos habían espiado a Pablo, y fíjese, no le exigieron que circuncidara a su colaborador Tito. Pregunta: ¿Pablo estaba circuncidado? Sí. Pero ahora, ¿Tito estaba circuncidado? No. Entonces Pablo empieza a llevar a cabo un cambio, ¿sí? En relación a que los gentiles les iba a predicar el evangelio, pero el evangelio iba a ser predicado en su interior, no en su exterior. Y el guardar cosas externas son situaciones que venían desde la ley y ahora no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Pablo dice que pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. La asociación de Bernabé con Pablo empieza cuando el primero, Bernabé, apoyó a Pablo en su deseo de unirse a los discípulos en Jerusalén. Bernabé fue un hombre importante, pero no fue el que destacó como un líder. O sea, era parte del liderazgo, pero él estaba en segundo plano. Él ayudaba, él hacía cosas y él acompañaba a Pablo en sus viajes ministeriales, ¿sí? Cuando Pablo viaja a Jerusalén, dice que no fue por invitación, no fue por ninguna circunstancia que algún hombre le haya dicho, sino que fue por una revelación, ¿sí? Pablo estaba bajo la dirección divina, ¿sí? Cuando los visitantes judíos trataron de imponer la circuncisión en la iglesia, Y especialmente en la iglesia gentil, que es la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé les resistieron. Aquí hay una cuestión. Los judíos, la mayoría de los apóstoles eran judíos. Y muchos de ellos, tal vez en un deseo de querer llevar el evangelio puro, vamos a decirlo de esa manera, a las iglesias donde ellos estaban levantando o visitando, trataban de llevar costumbres judías, pero que Pablo entiende que el cambio no es en lo externo, sino el cambio es en lo interno. Y por esa razón, él hace a un lado algunas tradiciones que no cambian, que no producen absolutamente nada, que no ni te salvan ni te condenan, no pasan, son tradiciones de hombres. Aquí no tiene que ver con el asunto del interior. El planteamiento de Pablo siempre habla de que él, su evangelio fue dado por revelación divina, y la dirección que él lleva es una dirección divina. Pablo dice que expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicaba entre los gentiles. Entonces, cuando él les dice, entre muchas cosas, y fue una controversia lo de la circuncisión. ¿Saben qué? Los gentiles no necesitan circuncidarse. Y yo creo que pudieron haber tenido una confrontación, porque de una u otra manera, les digo, la mayoría de los apóstoles eran judíos. Y un judío, en ese tiempo, guardaba celosamente la ley, los profetas, las tradiciones, las costumbres, los mandamientos. Él, para ellos era lo máximo. Sin embargo, ahora estamos hablando de que hay que darle un sentido diferente al evangelio. El evangelio era algo nuevo. El evangelio que estaban hablando era enseñar. Si ustedes se fijan, hay un abandono, vamos a decirlo así, hay un abandono a la ley y los profetas. Estamos ante la formación de una iglesia nueva, una iglesia que traía y ponía en práctica los principios de Cristo, no los principios de la ley. Ahora yo les hago una pregunta. Hoy en día, en muchas iglesias cristianas, es muy común traer costumbres y tradiciones del Antiguo Testamento y tratar de meterlos de alguna manera en la vida del cristiano. Por ejemplo, usted vea el parteaguas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús no trajo a referencia algunas cosas de, por decir algo, la vestimenta del sumo sacerdote. No la trajo a relación de que ahora los ministros tenían que vestirse como los sumos sacerdotes, ¿verdad que no? Y muchas iglesias traen eso y pues tratan de espiritualizar cosas, colores, formas, telas, utensilios y demás cosas que en el Nuevo Testamento no aparecen. Y si no aparecen, es porque Cristo no lo enseñó de esa manera, ni los discípulos. En todo el Nuevo Testamento hay cosas que no aparecen y que nosotros luego ya espiritualizamos. Yo no digo que no debemos de aprender todo lo que viene en la ley y los profetas, pero hay cosas que son costumbres y que luego nosotros o algunos cristianos o en algunas iglesias tratan de llevarlas a cabo, por ejemplo, y son controversias. Hay algunos cristianos que guardan el sábado. ¿Por qué guardan el sábado? Fue una controversia de Cristo con los escribas y los fariseos, ¿sí o no? Se peleaban y lo condenaban y le decían que era un hereje y todo esto. Y luego vienen unos hermanos que dicen, hay que guardar el sábado. Ahora yo le digo, como la circuncisión, guardar el sábado, ¿te salva o te condena? No nos salva ni nos condena, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo está hablándoles a los gentiles, les está diciendo, yo no les voy a poner cargas que no necesiten llevar, que no sean necesarias. Entonces, lo que Pablo está hablando, y usted vea en todas sus enseñanzas, en ese evangelio que fue y le dijo a los hombres respetuosos de esa iglesia de Jerusalén, les enseña y les dice, eso es lo que yo estoy enseñando, y lo que yo estoy enseñando no tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con el corazón de las personas, con hablar de cosas que son más importantes. Y dice, Pablo escribe, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Mire, cuando Pablo expone sus razones, el por qué hay que enseñarle a los gentiles una manera de relacionarse con Dios, pregunta, ¿los gentiles se relacionaban con Dios? ¿No? Para ellos era nuevo. Y el asunto que para ellos, todo lo que les decían, lo hacían. Entonces era muy importante ser muy cuidadosos en lo que estaban enseñando y no meterlos en situaciones complicadas. Y a veces nosotros, mis hermanos, cuando enseñamos, enseñamos cosas falsas, cosas que no tienen que ver, cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, ¿ustedes han oído de la risa santa? Las cachetadas y que se emborracha y que se revuelca. Mis hermanos, eso no está en el Nuevo Testamento. ¿Con qué justifican situaciones que no vienen al caso? ¿Con qué se justifican? Es cierto que Pablo le hablaba a los gentiles, y los gentiles pues llevaban una vida desordenada, una vida llena de excesos y alejados de Dios completamente, y los estaban jalando al evangelio. Y el hecho de que les empezaran a decir una serie de cosas que no venían en el evangelio que estaban enseñando, ahora ellos tenían que ser muy cuidadosos lo que enseñaban, mis hermanos. Nosotros ya tenemos toda la Biblia, ya la tenemos. No es que vayamos a enseñar algo nuevo. Y Pablo y los apóstoles sí estaban enseñando todo nuevo. Todo nuevo lo estaban enseñando. Entonces era bien importante que Pablo estuviera bien seguro de que a los gentiles no necesitaban la circuncisión. Pero mire qué responsabilidad el decir, los gentiles no necesitan circuncidarse para tener derecho de estar en la presencia de Dios. Era una gran responsabilidad. Como es una gran responsabilidad para nosotros cuando nos hacen preguntas y luego nosotros damos algunas respuestas y desviamos a las personas con cosas que ni salvan ni condenan a las personas. Les ponemos yugos, les ponemos cargas que no vienen en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, aquí hablando Pablo, dice: falsos hermanos introducidos a escondidas estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Mire, a mucha gente la meten a esclavitud con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Es como, yo le quiero hacer una pregunta a usted: ¿cómo usted se da cuenta si es una falsa doctrina o no es una falsa doctrina? ¿Cómo? Con la Biblia en mano. Y hay tantas desviaciones que a veces pues da risa. Cuando dice falsos hermanos, ¿puede haber falsos hermanos? Sí, y se meten entre nosotros a escondidas, dice, se metieron secretamente, su propósito, desviarnos. Llevarnos, sacarnos de la libertad de la ley de Cristo y llevarnos a la esclavitud de la ley del pasado. Porque Cristo hablaba de una libertad, una ley de la libertad. Y en el Antiguo Testamento es una ley que te ata, que es difícil cumplir. Dice Pablo, cuando estuvo en estas conferencias defendiendo sus revelaciones, porque eran aquí sí eran revelaciones de Dios. Esa sí era una revelación, el que no tenían que hacer muchas cosas. Por ejemplo, Pablo les dijo: miren, ustedes ya no necesitan llevar el sacrificio al altar. Ya no necesitan los tórtolos, ya no necesitan las palomas, es más, ya no necesitan el cordero. ¿Por qué ya no necesitaban el cordero? Porque Cristo era el cordero. Pero Él les estaba enseñando, y qué difícil es enseñarle esto a un judío. Para ellos, pues eso sigue siendo lo elemental, pero para nosotros, como nunca hemos hecho eso, bueno, no hay problema, pero nosotros, especialmente los adultos, traemos cargando tradiciones, y ahí las llevamos, y no nos podemos desprender de ellas, ¿sí? El otro día, digo, de broma, yo estaba ahí con unos hermanos y no sé qué dijeron, y yo le hice. Pero yo lo hice de broma, pero hay quien lo hace porque sí lo cree. ¿Sí? O por ejemplo, mire, de veras, en la Semana Santa hay un choque de tradiciones. El comer carne, el comer pescado, el guardar el viernes, al hacer juramentos, o sea, tradiciones, mis hermanos, que nos han metido. Pero a cambio de eso, o sea, Pablo dice, tienen que dejar todo eso, pero a cambio de eso, hay otra manera de vivir que nos compromete más con guardar solamente eso, porque hay quien guarda eso, pero su vida es un desastre y lo otro no lo guardan. Entonces, Pablo sí habla de que debemos esforzarnos a vivir de una manera diferente. Usted piense muy bien. Déjeme encontrar lo que quiero. Había una controversia. Y esta controversia, mis hermanos, representa mucho, o sea, es como un iceberg que el iceberg solamente se ve la parte, una sola punta, pero hacia atrás, en el fondo hay mucho, mucho, mucho oculto. La circuncisión era un asunto que era, le daban una relevancia a los judíos, bueno, más allá de lo que era. Y hubo un problema entre Pedro y Pablo a causa de esta controversia. Pero Pablo, más allá de decir, mira, si tú quieres seguir enseñándole a los judíos acerca de la circuncisión, está bien, porque los judíos tienen esa manera de pensar y ellos van a seguir viendo eso, pero los gentiles no. Y Pablo dice, y yo soy, Dios me levantó para ser un ministro de los gentiles. Yo voy a ir a enseñarle a los gentiles. Si usted vea los viajes de Pablo, muy poco está en las sinagogas de Jerusalén o de Samaria o de esos lugares. Él anda en Grecia, anda en Fenicia, él anda en otros lugares, en Roma, anda enseñándole a otra gente, pero enseñándoles y enfrentándose a situaciones complicadas. Se enfrentó al pensamiento de los romanos. Y en ese tiempo, la vida de los romanos era una vida intelectual. Ahí estaba el centro de la sabiduría del mundo, pero también estaba una gran depravación. Y Pablo fue ahí y les enseñó, se metió ahí a enseñarles los principios y a decirle a las personas, cambia tu vida. No guardes, no guardes el sábado, no te circuncides, no te laves las manos antes de comer, no te quites la sandalia, no esto, pero cambia tu vida, cambia tu corazón. Que al final de cuentas es lo que viene a traer aquí el asunto importante. Ok. Pablo, cuando enseñó, especialmente a estos hombres que estaban ahí y que se habían metido de una manera escondida a la iglesia, les enseña que una de las verdades del evangelio es la permanencia, permanecer en el evangelio. Y mire, hay un ejemplo que Pablo pone en diferentes libros, y él habla de una carrera. Él habla de una preparación para correr una carrera. En ese tiempo, las carreras eran, bueno, allá en Roma y todo esto, eran muy famosas, y era algo especial que alguien se preparara para correr una carrera. ¿Sí? Había que prepararse, había que resistir, y las carreras no eran, bueno, como ahora nosotros las conocemos, de 5 kilómetros y de 10 kilómetros y de 8 kilómetros, no. Allá eran maratones que ponían a prueba lo que había en cada persona, y no cualquiera, mis hermanos, no cualquiera se preparaba para una carrera de ese tipo. Y en la actualidad sigue siendo lo mismo, no cualquiera se prepara para correr este tipo de carreras. Y él le hace una mención a las personas, y usted conoce, que dice que se preparaba para correr la carrera y permanecer. Mire, permanecer en una carrera no es fácil, mis hermanos. No es fácil. Y muchos en el camino se desaniman. Y otros hacen tranza, como algunos de nuestros políticos, ¿verdad? Pero delante de Dios no podemos hacer trampas, mis hermanos. Y si tú no estás preparado, si tú no te preparas para esa carrera, no puedes terminarla. No puedes terminarla. No podemos iniciar una carrera sin preparación. Aquí Pablo hace una referencia de que Dios no hace acepción de personas. Dios recibe a todos, a los judíos, a los gentiles, a los romanos, a los corintios, a todos. Dios los recibe y los recibe en las circunstancias que llegan a los pies de Cristo. Cada uno de los libros que habla la palabra, que están en el Nuevo Testamento, habla de una circunstancia muy diferente en cada uno de ellos. Y Pablo les enseña a cada uno de ellos. Usted ha visto lo que escribe Pedro. ¿Cuántos libros tenemos de Pedro? ¿No tenemos? ¿10? Y son chiquitos. ¿Y de Pablo? Tenemos muchos y son muy abundantes. Y fíjese lo curioso, en ese tiempo estaban discutiendo Pedro y Pablo acerca del evangelio y acerca de las nuevas bases que debían de tener las nuevas iglesias que se estaban fundando. En qué debían de creer? Pero si usted ve Romanos, pareciera que es diferente de Gálatas. Y sin embargo, en el fondo es el mismo evangelio con las mismas doctrinas. Ok, vamos a seguir. Vamos a, ¿quién quisiera? Bueno, hasta aquí se está refiriendo, quiero terminar. El relato de Pablo y en Siria y Cilicia, ¿sí? Que al final de cuentas solamente es, él está tratando de que estos hombres reconozcan que sin que él haya sido nombrado por las autoridades de ese tiempo, él es reconocido porque él dialoga claramente con estos hombres. Y estos hombres se refiere a los apóstoles que estaban en Jerusalén y habla de la doctrina que él está encaminado a enseñar a los gentiles y Pablo estará destinado a enseñar a los judíos. Entonces vamos a ver el capítulo 2, vamos a empezar con el capítulo 2, no sé si alguien trae una Biblia ahí a la mano que me facilite, por favor. Y vamos a ir, ahorita le digo. El del versículo 11. Dice que Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esta confrontación? Y no es que Pablo, esté tratando de menospreciar a Pablo y a los demás apóstoles, sino que recuerden los que estamos estudiando desde el principio este libro, que él está haciendo un énfasis de que él era un apóstol que fue designado directamente por Dios y no por hombre alguno. ¿Sí está claro esto? No quiero que se pierda de vista. Okay. Entonces, él está aquí haciendo referencia a todo lo que él estuvo hablando con Pablo y con todos los demás apóstoles para que su ministerio fuera reconocido y a los gálatas no les quedara duda de que él era un apóstol puesto por Dios. Entonces dice que cuando él visitó Antioquía, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, versículo 11, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué era lo de condenar? Y mire, aquí hay una situación que nos muestra cómo todos somos humanos y muchas veces nos equivocamos y nuestras palabras nos confrontan y nos evidencian cuando hay doblez en nuestra vida. ¿Qué había pasado con Pedro ahí cuando fue? Bueno, vamos a seguir leyendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles. Pregunta: ¿qué comían los gentiles? De todo, como dijo el ranchero, de todo para no desear. ¿Ah? Y cuando se refiere a los gentiles, es una referencia de que los gentiles, mis hermanos, había una influencia aquí de que los ligaban con hechos precedentes que habían salido de Jerusalén, pero habían llegado aquí con Pedro. Se alejó Pedro de los gentiles, pero empieza a haber una situación ahí conflictiva. Por un lado estaba con los gentiles y luego viene la gente de Jerusalén y lo ve que estaba con los gentiles y él se separa. ¿Y qué es eso? Es una simulación. ¿Cuáles son tus convicciones, mi hermano? Y aquí Pablo, está hablando y les está diciendo, miren, Pedro es una de las autoridades puestas por el Señor, pero sigue teniendo problemas. Ahora, fíjese bien, lo que estaba haciendo Pedro, de que comía con los gentiles, y luego cuando lo vieron los que venían de Jerusalén, se separó y se vino con ellos, y luego ya no estaba con los gentiles. ¿Eso era para salvación o para condenación? No era para nada, pero sí había un mal testimonio. Si hay un mal testimonio en Pedro, y que también nos debe de confrontar a nosotros con nuestra vida, mis hermanos. Porque a veces estamos con unos y somos como ellos, no hay diferencia. Y luego nos vamos con los otros y somos acá, ¿verdad? Sí, mi hermana. Dice la hermana, la traducción: estamos en el trabajo y damos mal testimonio. Venimos a la iglesia y somos muy diferentes. En algunas iglesias, me recuerdan, un ejemplo que yo he puesto, y aquí lo he dicho también, que el dintel de la iglesia tiene un poder más poderoso que el mismo Cristo. Porque cuando cruzas la puerta de la iglesia hacia adentro, te transformas en un ser tan espiritual, tan amable, tan lleno de la presencia de Dios, que levantas tus manos, es un cambio radical. Y el asunto es que cuando te vas y vuelves a pasar por ese mismo dintel, regresas a la realidad. Decía una hermana que fue al Congreso de Matrimonios, decía: ay, pastor, cuando estamos ahí en el Congreso es una, bueno, todo es tan hermoso. Mi esposo es buena onda, me atiende bien, no me grita, todo, dice. Y iban muchas veces, dice, y cuando llegamos a la casa, siempre le digo: ya llegamos a nuestra realidad. Mis hermanos, ¿qué onda con esta simulación del apóstol Pedro? Pero ¿qué onda con nuestra simulación también? Dice, mire, es fuerte lo que habla Pablo. Dice: hubo una influencia porque los líderes influencian a sus seguidores. Entonces, si nosotros vemos lo que Pedro estaba haciendo, les estaba enseñando a los que lo veían que podía estar con unos y luego irse con otros, y ser como son estos y ser como son aquellos. Esa es la enseñanza. Y dice: eso es una hipocresía. Y Pablo se opone a esta manera de ser, y se opone de una manera que públicamente rechaza y condena esa conducta, porque es contraria a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que debemos de permanecer siendo lo que somos. ¿Qué somos? Fíjese los ejemplos que Dios pone. Uno muy sencillo: tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Y ahí hay una gran responsabilidad en nosotros. Si somos luz del mundo, bueno, tenemos que comportarnos como luz del mundo. Y mis hermanos, aquí hay una cosa importante, y yo no quiero que salgamos de aquí pensando: no, pues yo no la voy a hacer, yo no puedo. No, al contrario. Pablo dice que hay que prepararnos para correr la carrera y terminar. Y terminar. ¿Cuándo es la mejor época para correr una carrera? No hay una época, mis hermanos. Recuerdo, hace muchos años yo empecé a correr y me empecé a preparar para una carrera de 10 kilómetros. Me empecé a preparar. Hay una preparación para lograr los 10 kilómetros. Entonces yo ya me sentía que estaba preparado. Y iba corriendo y estaba subiendo, era una avenida que era una subida, una pendiente, no muy pronunciada, pero sí constante, constante, constante. Y yo iba ahí con un buen paso y me alcanza, bueno, en aquel tiempo, me alcanza un viejito. Y yo lo vi y dije: ¿pero me dejó? Y yo dije: no, este viejito no me puede dejar. Y ahí voy, me le pegué, y ahí voy. ¿Y sabe qué? Le aguanté, yo creo, como un kilómetro. Me tronó. En ese En ese lenguaje de los corredores, dice, me tronó. No le aguanté el paso, porque mi preparación era inferior a la de ese viejito. Y hoy en día yo he visto en los maratones, mire, gente de mucha edad corriendo un maratón. Pero ¿qué pasa ahí? Cada quien, en una ocasión nos empezamos a preparar un grupo de corredores con un anciano. Él nos enseñaba secretos para correr y él nos dijo, cada quien corre su propia carrera. No puedes pegártele a nadie porque cada quien se está preparando para esa carrera. Y nosotros es igual, mis hermanos, ni aún un matrimonio corren en el mismo ritmo, ni aún un matrimonio, mis hermanos. A veces las señoras destacan su espiritualidad, su entrega al Señor. Y aquí la carrera no es que vamos a correr 40 kilómetros, no, aquí es que vamos a prepararnos durante toda nuestra vida para no ser hipócritas, sino permanecer fieles a las convicciones que tenemos. ¿Cuáles son tus convicciones, por ejemplo? Y aquí yo creo que todos debemos de entender qué es lo que hacemos cuando nadie nos ve y qué es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia. Mira, a veces, ay, jole, es tan tremendo que los hijos dicen, ay, mi papá en la iglesia es buenísima onda y aquí todo lo contrario. Y mis hermanos, muchos jóvenes no quieren ir a la iglesia porque ven nuestro testimonio en casa y en la iglesia. Muchos jóvenes no se quieren casar porque ven nuestro testimonio como esposos y desanima. Entonces, es importante, mis hermanos, que nosotros, igual que Pablo, establezcamos una convicción en nuestra vida. ¿Cuál es tu convicción en la vida? Gracias por su Biblia, hermano. Y muchas gracias por su tiempo.